Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lejos de acabar, la crisis diplomática con Argentina ha vivido hoy un nuevo episodio. Estas palabras del presidente Javier Milei en el acto de voz del domingo fue el desencadenante.
Implementar las ideas del socialismo, porque lo tienen demasiado lejos. No saben qué tipo de sociedad y país puede producir y qué calaña de gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo.
Ante eso, y al no mostrar Milei ninguna intención de disculpa, el gobierno ha retirado indefinidamente a la embajadora española en Argentina. Un hecho sin precedentes. Lo ha anunciado esta mañana el ministro Álvarez.
El gobierno se mantiene vigilante, la situación no ha cambiado y, por tanto, les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires. La embajadora se quedará definitivamente en Madrid. Argentina continuará sin embajadora.
Cuando dice definitivamente, ¿quiere decir que no va a volver nunca, jamás? No sé. Nuestra embajadora en Argentina ya había sido llamada a consultas, pero ahora el gobierno la retira de manera permanente. Es la primera vez que esto sucede. La respuesta del gobierno argentino, pues, la ha dado minutos después de sucederse la noticia del propio Milei. En fin, no, como que no rectifica.
Es un disparate. Bueno, digamos, o sea, se convertirá en el hazme reír de todo el mundo por la payasada que está haciendo como consecuencia de un tema de índole personal.
La crisis diplomática se ha convertido más bien en un conflicto con todas las letras. La relación entre los dos gobiernos nunca ha sido fluida y las tensiones se han sucedido desde el nombramiento de Milei. Ojo, ganó las elecciones, ¿eh? El propio Sánchez ha utilizado al presidente argentino como arma política en diferentes ocasiones.
La España abierta, la España tolerante. Y efectivamente por eso no va a haber ni Trump, ni Milei, ni Feijóo, ni Abascal. Va a haber 4 años de gobierno progresista.
Aunque esta bola de nieve cada vez se está haciendo más grande, empezó a coger forma con las declaraciones de Óscar Puente. ¿Te acuerdas, no? Mira, el ministro de Transportes subió el tono y acusó a Milei de tomar sustancias.
Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milei, por ejemplo, yo he visto a Milei en una tele cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias.
Después de eso, la presidencia argentina respondió con un durísimo comunicado en el que mencionaba el nombre de Begoña Gómez. Ahí comenzaron los ataques contra la mujer del presidente, que ahora han desembocado en este conflicto en 2 naciones más que hermanadas. La pregunta es, ¿y ahora qué? Néstor Sclausero es el director periodístico de la televisión del grupo Editorial Perfil y me temo que vamos a hablar muchos días. Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, el gusto de escucharlos. Un gusto siempre estar en contacto con ustedes.
Oye, ¿qué se dice allí? Porque aquí opina todo el mundo, como en todas partes, pero ¿qué se dice en Argentina? En líneas generales, ¿cuáles son las posiciones?
Bueno, en principio hay que decir que el tema obviamente está en los medios, está instalado, pero te diría que está dividido en dos capítulos. Uno en el que nos estamos acostumbrando con Milei, porque Milei, en 5 meses que tiene el gobierno, se peleó ahora con España, o mejor dicho, con el presidente del gobierno, pero también hizo lo mismo con el presidente Petro de Colombia, lo hizo también con el mexicano AMLO, lo hizo con Chile a través de Boric, se peleó con Lula. Es decir, en este tiempo estamos un poco acostumbrados a tener estas posturas del presidente argentino, que después tiene a la canciller, que es una mujer con poca experiencia, o casi nula, la parte diplomática intentando arreglar los jarrones que va rompiendo como paso siguiente. Es decir, que en principio se ve eso como un hecho estrictamente cotidiano ya en su política exterior. Y otro, lo que están diciendo es que es un tema más que le importa a España por la campaña electoral que hay ahora pensando en las elecciones europeas, que algo puntualmente que nos afecta a nosotros o como país o en la relación de los dos países.
¿Tú crees que va a pedir disculpas, conociendo un poco la personalidad del propio Milei?
No, para nada, creo que para nada. No, le va a pedir las disculpas. Si las relaciones o si el regreso de la embajadora depende de un pedido de disculpas de Milei, bueno, que la embajadora vuelva a pedir sus cosas aquí en Buenos Aires y que se instale nuevamente en Madrid, el nuevo destino que tenga. Eso te puedo asegurar que no va a pedir disculpas.
¿Sigue en pie la visita oficial de Milei a España para dentro de unas semanas?
No solo sigue en pie, sino que lo ha anunciado con bombos y platillos en estas horas el propio Milei y el vocero presidencial, que volvió a marcar que estarán las próximas semanas en Madrid para recibir un premio que entiendo que es algo menor comparado con lo que puede ser la agenda de un primer mandatario. Que hay que entender que este es un presidente distinto, hemos hablado en algún momento. Milei ha viajado bastante en su tiempo, pero no ha hecho ninguna visita de Estado. Fue a Estados Unidos para reunirse con Elon Musk y no pasó con ningún referente de la vida política e institucional del país. Y lo mismo hizo cuando fue a Europa en la última ocasión. Estuvo en Francia y no se encontró con nadie. Es decir, no tiene la lógica de los políticos que van y se encuentran con los referentes institucionales o políticos del lugar. Y ahí es un observe que juega solo y hace su propio camino.
Pues estaremos atentos. Esa visita va a ser apasionante para cubrirla. Néstor, como siempre, gracias.
Te doy un pendiente, si me das 30 segundos, sí te cuento que hoy pasó algo que preocupó un poquito, porque fue en el consulado español en Buenos Aires. Uh-huh. Mucha de la gente que está gestionando la ciudadanía, los hijos o nietos españoles, fueron un poco con preocupación y algunos se amontonaron en la puerta preguntando si esto podía significar una ruptura de relaciones y se cortara ese trámite o ese vínculo, cosa que fue descartado directamente por las autoridades del consulado. Pero así sí te digo que se dio un poco de preocupación, como no se ha dado en otro ámbito.
Claro, normal, muy interesante. Gracias, Néstor, otra vez.
Que sigan muy bien.
Buenas noches. Bueno, no tenemos embajadora en Buenos Aires. Y a estas alturas no se descarta, vete tú a saber a dónde puede llegar esa ruptura en las relaciones. Alguien que sabe mucho de diplomacia, claro, es nuestro embajador, Chencho Arias. Ha ocupado cargos en Bolivia, Argelia, Portugal, ha sido director de la Oficina de Información Diplomática, embajador de España en la ONU. Chencho, embajador, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué significa lo de retirar de manera permanente, entre comillas, a un embajador de un país?
Bueno, esto de permanente es una cosa que se han inventado hoy porque han tenido que recular de lo que hicieron ayer. Ayer hicieron la bravata, que es una bravuconada, de que podían romper relaciones. Y claro, se han dado cuenta, por lo que estén, se han dado cuenta que romper relaciones es una locura. Y que de luego que se responsabilizaría a España por la ruptura, toda vez que España es la que ha empezado el jaleo con las declaraciones de Puente y otros detallitos de Sánchez. Entonces han reculado y para tragarse la bravata de ayer, pues se inventa la paga permanente. Tú cuando lo tiras al embajador, lo retiras sin edie, y a veces vuelve a los 15 días, otras veces vuelve a los 8 meses. Pero este permanente es para dar la impresión que anda un paso más, cuando en realidad, en mi opinión, anda un paso más simbólicamente, pero un paso hacia atrás en relación a lo que insinuaban ayer.
Lo siguiente, en las normas, en los procedimientos habituales, después de esto, ¿qué queda? ¿Romper?
Romper, claro, pero relaciones o retirar a toda la embajada sin romper relaciones, o romper relaciones y encargarle la representación a un tercer país. Pero yo creo que los argentinos no quieren romper, como se ha visto. No están, van a retirar ni a su embajador, y son los primeros ofendidos. Y Sánchez, por muy obsesionado que esté con las elecciones y con que creer que esto le está dando votos o le puede dar votos, robándoselo a Sumar o robándolo a gente que se sienta muy patriotero, esto, por unos cuantos votos, es una locura romper relaciones, una auténtica locura. Ahora, los anhelos electorales de Sánchez, por unos escaños Sánchez es capaz de cualquier cosa, pero romper relaciones, todo el mundo diría, las ha roto porque le ha dado la gana.
Ya, te iba a preguntar, ¿hasta qué punto crees que puede llegar esta escalada? Porque claro, conociendo al personaje...
Bueno, aquí hay lo ideal sería que las dos partes se callaran, porque Milei ha subido el tono, pero esto no lo empezó Milei, es que esto empezó no ya con Puente, sino incluso antes de Puente. Es que Sánchez en las elecciones en Argentina ya trató de reaccionario a Milei, al defender al contrincante de Milei, ya trató de reaccionar al propio Milei, que unos días más tarde gana con 56% del voto, 56% del voto. Y entonces, Pedro Sánchez, un señorito de Madrid, tiene el tupé de no felicitar ni siquiera con un telegrama de 5 palabras al presidente de una nación hermana. Hombre, se ha ganado con el 56% democráticamente, por muy gordo que te caigan, le deseo suerte y prosperidad a la nación argentina. No tiene que decir más.
Claro.
No lo hizo. Después va el rey a la toma de posesión, porque es una cosa que va el rey Felipe, lo cual le honra, va a todas, lleva de príncipe, cuando era de príncipe yo lo acompañé con media docena, y no va un ministro con el rey. Algo, segunda cosa totalmente insólita. Y luego ya llega ya el ladrido de Puente, que puede que Puente se le escapara, porque Puente ya vemos el carácter que tiene. Pero no es que lo cesó, que otro peña lo había cesado. No pidió que lo cesara, pero que dijera a Sánchez públicamente que su ministro se había excedido y que le iba a llamar la atención. Pero no, se calla. Entonces viene aquí Milei, que es un hombre impulsivo y lenguaraz, como sabemos, era difícil que se callara y que no dijera nada.
Claro.
Otra cosa es que ha podido tener un desliz tachando de corrupta a la presidenta, a la mujer del presidente, cosa que el juez no lo ha dicho, aunque ella tiene una conducta, digamos, claro, en varias cosas muy poco decorosa, muy poco decorosa.
Ese es otro debate. Te iba a preguntar, Chencho, viendo la agenda de estos años, haciendo memoria, el tema del Sáhara, el tema de Israel, ahora con Argentina. Alguien me decía días atrás, cuidado, que por ahí fuera, en las cancillerías, en las embajadas, se toma nota de todo. ¿Es verdad?
Muy claro, 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 se toma nota de todo. Es que Sánchez, por liderar, por ir, va un poco por libre. Es decir, hace lo del Sáhara, que solo había hecho prácticamente Estados Unidos. Y no se lo consulta a nadie. Él quiere, claro, es también porque no sabemos lo que pasó. Diga lo que diga Margarita Robles, alguien que no es un particular intervino el teléfono de Sánchez y Dios sabe lo que le cazó. Diga lo que diga Margarita Robles. En esta ocasión no creo a Margarita Robles, pero él va por libre. Luego, en el tema de Hamas, en Palestina va por libre. Y ahora, seguro que Sánchez tiene un cabreo enorme porque Macron se ha adelantado y ha dicho que está de acuerdo con lo que ha dicho el fiscal general del Tribunal Penal Internacional. Seguro que tiene un cabreo enorme porque no ha sido él el primero que ha liderado eso.
Claro.
Pero claro, esto en Estados Unidos se toma nota, en Israel se toma nota, en Alemania se toma nota. Y claro, que a Francia le tomen nota tampoco es bueno para Francia, pero Francia es Francia, pero nosotros somos algo menos importante.
Pues tomamos nota nosotros también. Chencho Arias, diplomático, ex embajador de España en tantos sitios. Gracias, como siempre, Chencho.
Un abrazo.
Otro para ti, amigo. La de Argentina es una crisis más para este gobierno. Y es que no ha sido el único incidente, lo comentábamos con Chencho Arias ahora mismo. Tienen práctica, ¿eh? Desde que llegó al poder en 2019... Mira, vamos a hacer un pequeño repaso. Lo penúltimo antes de Argentina fue la tensión con Israel, todo tras el comienzo de su guerra con Hamas. Desde el principio, Pedro Sánchez fue tibio en su posición, llegó a criticar los primeros ataques israelíes en suelo palestino. El punto que desató la crisis entre ambos países llegó cuando el presidente español situó el reconocimiento del Estado palestino como bandera. Ya te adelanto que vamos a escuchar a Sánchez muchas veces en este tema del día.
Nuestro llamamiento al reconocimiento del Estado palestino. El mes pasado me reuní con los primeros ministros de Irlanda, de Eslovenia, de Malta, para impulsar este trascendental paso. Y como ya anunciamos ayer, en las próximas semanas daré continuidad a este esfuerzo con una ronda de visitas y llamadas a líderes internacionales. Y lo haré.
La relación con Israel se quebró hasta el punto de que la embajadora israelí abandonó Madrid un mes en mitad de la desconfianza. Tras eso y con las aguas más calmadas entre ambos países, fue el ministro de Derechos Sociales quien abrió otra brecha entre España e Israel. Pablo Bustinduy envió una carta a las empresas españolas que trabajan o con intereses en Israel, pidiendo que adoptasen las medidas necesarias para que su actividad no contribuya al genocidio. Lo explicó él mismo en Televisión Española.
Estamos tomando medidas para asegurarnos de que desde España no se contribuye de ninguna de las maneras a la situación de vulneración de derechos humanos que vive el pueblo palestino.
Desde el partido de Yolanda Díaz no han hecho otra cosa que echarle leña al fuego, y tras la reacción de Israel acusando de falsedad al ministro, tuvo que ser la vicepresidenta Teresa Rivera quien intentara reconducir la cosa.
La implicación política del gobierno corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la presidencia del gobierno, con independencia de que cada cual, como probablemente ha querido poner de manifiesto el ministro, pueda tener su opinión correspondiente.
Una pequeña chinita más en la relación con Israel, que ahora mismo no vive en su mejor momento, sobre todo con Sánchez, abanderado esa solución del Estado palestino. Argentina, Israel, son los dos últimos, pero ojo que ha habido más, ¿eh? El más grave, y que ha tenido más repercusiones para nuestra política exterior, es Marruecos. Comenzó con estas declaraciones en 2021.
El gobierno de España hizo lo que debía, que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, es decir, conforme a la ley.
Se refiere a Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, al que España acogió para un tratamiento médico. Esto dinamitó la relación entre España y Marruecos, ocasionó la llamada a consultas de la embajadora marroquí en España, la cancelación de la operación Paso del Estrecho, la destitución de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y sobre todo, aquella crisis migratoria en Ceuta, la entrada masiva de niños, jóvenes, en nada, en horas, en aquel mayo de entonces. Un asalto auspiciado por el propio Marruecos. Allí vivimos la desesperación de los marroquíes, que fueron quienes sufrieron en primera persona esta crisis.
Oh, por lo menos en el agua, 3 horas en el agua. Sí, no, había mucha gente. Sí, yo me tiré, me atreví a tirar. Todo el mundo estaba tirando. Hay gente que no sabía nadar. Al día siguiente salió muerto. Yo cuando nadaba salía gente muerta del día siguiente.
Tras ese lío con Marruecos apretando, llegó el inesperado giro de Sánchez sobre el Sahara. En una carta a Mohamed VI enviada en marzo del 22, el presidente se posicionaba del lado marroquí y le ofrece lo que pedían, el reconocimiento español del Sáhara para Marruecos.
El gobierno de España se reafirma en la declaración conjunta que aprobamos en el año 2022, la hoja de ruta del año 2022, y por supuesto también en la declaración que aprobamos en la reunión de alto nivel el año pasado entre el Gobierno de Marruecos y el Gobierno de España. Y ahí claramente está fijada mi posición sobre cuál debe ser el planteamiento que haga la comunidad internacional con el Sáhara Occidental.
Un cambio de postura sobre el Sáhara que levantó ampollas en el mundo, pero que aplacó las malas relaciones con Marruecos, en parte porque mira cómo sigue la frontera. En fin, ello ocasionó un efecto dominó inesperado. Ese cambio de postura sobre el Sáhara deterioró las relaciones con Argelia. Este país reaccionó con contundencia a la nueva política de Sánchez y retiró a su embajador en España. El presidente tuvo que admitir la realidad, contentando a uno, enfadas al otro.
La condición de socio estratégico de Argelia es fundamental. Yo respeto evidentemente la decisión que ha tomado el gobierno argelino y desde luego haremos todo lo que está en nuestra mano para que efectivamente podamos recuperar esas relaciones diplomáticas que por desgracia pues se han visto alteradas durante estos últimos días.
El embajador argelino estuvo fuera de España durante más de un año, año y medio, hasta diciembre del 23. A pesar de eso, las relaciones no se han restablecido del todo. De hecho, la visita a Argel del ministro de Exteriores, Álvarez, que iba a tener lugar hace un par de meses, se canceló días antes. La negativa española a hablar del Sáhara pudo estar detrás de ese nuevo desencuentro. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Son 3 años desde el inicio de una crisis que no se termina de cerrar del todo. Comenzó en marzo de 2022 con ese reconocimiento español sobre el Sáhara Occidental y se terminó de agravar el 8 de junio de ese mismo año. Ese día, Argel suspendía el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado con España en 2002. Un día después, la Asociación Profesional de Bancos y Entidades Financieras congelaba las operaciones financieras con las empresas españolas. Se cuidaba, eso sí, de no romper los acuerdos de suministro de gas que tenía firmado firmados con nuestras principales compañías, y es que Argelia es nuestro máximo proveedor de este hidrocarburo. Pero lo verdaderamente importante y dañino para nuestra economía fue ese veto a nuestras exportaciones, que ha costado a algunas empresas españolas miles de millones de euros, las que funcionan, las que tienen negocios allí. Para que te hagas una idea, en 2022 España era el tercer máximo cliente de Argelia y su cuarto proveedor y socio comercial. Y hasta este mes de enero, o sea, hasta hace apenas unos meses, no se han ido reactivando esas exportaciones, no se ha ido levantando parcialmente ese veto.
Para que te hagas una idea, las exportaciones de España a Argelia cayeron un 67% en 2023, tras el enfriamiento de relaciones por el Sáhara. Por eso, varias empresas españolas formaron la AECA, Asociación de Empresas Afectadas por la Crisis de Argelia. Esto cifra las pérdidas anuales en el entorno de los 4.000 millones de euros al año. Sergio Guerra es su secretario general y CEO de la compañía navarra Tecnoaditivos Españoles Avanzados. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Oye, esto sigue igual de mal.
Pues sigue exactamente igual. O sea, estamos, yo diría que en el punto cero. Estamos en el mismo punto que el día de la declaración, cuando se decidieron cortar las relaciones. No ha habido ningún avance. Ha habido conatos de intentos de avance, pero que no han visto puerto, ¿no? Y yo creo que la diplomacia española pues no ha sabido leer muy bien cómo son, en este caso, los argelinos frente a este tipo de situaciones, y en lugar de tranquilizar en el momento oportuno, pues lo que han hecho es agravarlo e incendiar un poquito más la situación.
Oye, en vuestro caso concreto, hasta donde me quieras contar, ¿cómo ha sido? ¿Cómo os afectó? ¿Qué pasó?
Pues mira, lo nuestro, la verdad es que fue horrible, porque yo además me encontraba en Argelia en aquel momento. Estábamos haciendo una feria, terminamos la feria, las expectativas de futuro eran buenísimas. Estaba visitando clientes y yo me enteré por la boca de mis clientes. Yo iba, imagínate, a cerrar pedidos en aquel momento y me encuentro con que no solamente no puedo cerrar pedidos, sino que todo lo que tenía en ese momento en curso de mercancía fabricada para exportar a Argelia, tengo que decidir con urgencia qué hago con ello. Si lo echo para atrás y lo vuelvo a fábrica, si decido continuar hacia adelante con el riesgo de perder toda la mercancía o perder todo el dinero. Y bueno, y en aquel momento lo que decidimos fue, bueno, teníamos en aquel momento, no somos una empresa grande, somos una empresa más bien pequeña, pero en aquel momento teníamos una mercancía valorada en cerca de 1 millón de euros en el puerto de Barcelona con destino a Argelia, que yo creo que coincidió, pues bueno, uno de los peores momentos para nosotros, ¿no?, que nos podía coincidir. Tomé la decisión de echar hacia atrás la mercancía, volver la fábrica, y bueno, en tan buena hora, porque bueno, luego nos enteramos que toda la mercancía que salió posteriormente a ese comunicado, había quedado en el puerto paralizada. Pudo salir la que estaba domiciliada con antelación a la comunicación, pero todo el resto quedó paralizado. O sea, hubiésemos perdido en aquel momento 1 millón de euros. De repente, así, sin comerlo ni beberlo.
Oye, en líneas generales, y por los balances que tengan o que te cuenten tus colegas, ¿cuánto dinero se ha podido perder?
Es que, mira, no se puede saber, en realidad no se puede saber, porque no es lo que se ha perdido en ese momento, ¿no? Con las cifras que ya estaban, digamos, sobre facturas pro forma, sobre fabricaciones hechas, sino lo que ya estaba previsto hacer. O sea, eso ya se ha perdido también, los futuros se han perdido, y había mucho futuro, porque las relaciones entre España y Argelia iban muy bien y cada día íbamos creciendo las empresas. Yo cada día me voy enterando de nuevas empresas que han tenido problemas, que no se han atrevido a salir a la luz, pero que van saliendo poco a poco, y desde las más grandes hasta las más pequeñas, todas han sido afectadas en mayor o menor medida. Pero yo qué sé, yo por decirte una cifra aproximada, pues en 2 años que llevamos casi de crisis se han podido perder, 14.000 millones.
Ya, una barbaridad en cualquier caso. Ahora mismo, en tu caso concreto, ¿cómo está el negocio? ¿Qué hacéis? ¿Habéis intentado abrir mercado? ¿Habéis intentado volver a Argelia?
Sí, a ver, bueno, en Argelia sí. Afortunadamente, pues bueno, pues podemos continuar. No todo lo que hacíamos antes. Estamos haciendo una parte de lo que hacíamos. Hemos tenido que buscar socios estratégicos fuera de España para poder fabricar y exportar desde terceros países, con todos los gastos que conlleva toda esta operativa. Y bueno, y hemos salvado los muebles, hemos pasado de tener un negocio fructífero pues a tener un negocio que nos cuesta sobrevivir en muchas ocasiones. Porque, a ver, en nuestro caso concreto, nuestro volumen de facturación con Argelia representaba el 95% de la facturación de la empresa. Pues mi empresa estaba concebida para trabajar en Argelia. Nosotros tenemos una sociedad en Argelia también, tenemos una parte en área, una sociedad compartida con una sociedad argelina, y todo se ha visto afectado por completo.
Claro.
Entonces, claro, ante esta situación, en mi caso concreto, yo me puse en comunicación con otras empresas que habían en aquel momento afectadas, que yo conocía. Nos juntamos más de 650 empresas a través de una videoconferencia que organizó la Dirección General de Exportaciones desde Madrid, y ahí lo que hicimos fue varios, además se nos ocurrió a todos la misma idea, varios cogimos los correos electrónicos de todos los demás con pantallazos y demás, e hicimos un grupito primero a través de correo electrónico, luego a través de WhatsApp, y poco a poco pues nos fuimos solidarizando unos con otros y solidarizándonos, claro, para formar la asociación.
Oye, y la última, Sergio, el futuro, como ves, esto de la diplomacia es muy complicado, pero no parece que vaya a cambiar mucho la cosa, ¿no?
No, nada. Bueno, yo de hecho ahora mismo estoy en Argel porque tenemos la feria Sipsa Filaja, que es una feria de nutrición animal y agricultura, que es la más importante del país. Yo vengo en representación de nuestra empresa de aquí de Argelia, y vamos, te puedo decir que, o sea, con información a día de hoy, que nadie, absolutamente nadie, tiene esperanzas de que se vaya a arreglar pronto. Esto va para muy largo, porque este año probablemente, bueno, será reelegido Tebún, Sánchez ha sido reelegido también, y creo que entre ellos no se terminan de entender.
Ya. Oye, y ya para terminar, y en líneas generales, ¿cómo está el país? Lo digo porque tal y como está el mundo, Oriente Medio, ese norte de África, ¿cómo están los argelinos con los marroquíes? Pero es que por el otro lado de Argelia, pues te encuentras con Libia, Túnez, un poco más allá de Egipto, nadie está para tirar cohetes. ¿Argelia cómo está?
No, desde luego. Pues bueno, pues Argelia está creciendo. Argelia es un país que tiene muchísimos recursos naturales, tiene muchas reservas de futuro y está creciendo. El gobierno, pues bueno, está dosificando dinero a la gente, que cada día tiene una mejor calidad de vida. La industria va creciendo. Yo desde hace 12 años visito Argelia con regularidad y veo que cada año hay centros comerciales, hay más hoteles, la gente mueve más dinero. Aquí la economía va creciendo. Y con respecto a Marruecos, por ejemplo, la relación que tienen con Marruecos, entre argelinos y marroquíes, la relación es perfecta, es relación de hermanos. Pues, no tiene nada que ver con los pueblos.
Ya, ni con los políticos, efectivamente. Tomamos nota, estaremos muy atentos porque es un país fundamental, sin duda. Sergio Guerra, secretario general y CEO de la compañía navarra Tecnoaditivos Españoles Avanzados, secretario general de AECA, la Asociación de Empresas Afectadas por esta crisis en Argelia. Gracias y suerte, que te vaya bien la feria.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por el tiempo, porque hasta ahora no se le está dando nada de visibilidad a este problema que tenemos, y creo que tiene que salir un poquito más. Venga, a la luz.
Pues cuando quieras. Gracias, adiós.
Gracias, chao. Un abrazo. Adiós. Chao.